Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Gracias, Iván Respuela, mítica banda sonora de la peli Por quien doblan las campanas. 1:07, 8 grados en el centro de Santander. Ahora veremos, me río porque se abren las puertas solas y asustado un poquito, en el estudio central de COPE Cantabria. En la rotonda de San Mamés de Meruelo se va a colocar una campana de bronce creada por el artesano cántabro Abel Portilla y que supone un gasto de 46.000 euros. Un proyecto que la verdad es que yo ya conocía, porque ya habíamos hablado con el alcalde de Meruelo de esta adquisición que pretendía llevar a cabo ya en su momento. Llevaba tiempo encima de la mesa del alcalde Evaristo Domínguez y que, pues, lógicamente complementa esa tradición campanera del municipio y que va a estar situada estratégicamente en ese acceso, en esa rotonda de San Mamés, bueno, pues acceso clave a cualquiera de los pueblos de las siete villas, ¿no? Y lo que pretende es poner en valor aún más ese Museo de la Campana, que es uno de los reclamos turísticos por excelencia del Ayuntamiento del municipio de Meruelo. Bueno, el Pleno ha dado luz verde a la adquisición de este instrumento, pero la polémica también está servida.
Debe ser muy duro ser de la oposición del Ayuntamiento de Meruelo o tener muy pocas cosas que decir en contra del Ayuntamiento cuando hablan de que es un dispendio. ¿Dónde ponemos el límite del dinero público en según qué cosas? Porque esto, si es para reclamo, para que invertir y luego poder potenciar lo que decimos, el Museo de la Campana, hombre, a mí no me parece una locura y ni una cosa que se salga de madre.
Yo ya tengo un pequeño lío, porque yo no sé si le entendió al alcalde 5.000 kilos de campana, muchos me parecen a mí, 1.000 kilos hablaba una otra nota que tenemos encima de la mesa. Bueno, vamos a salir de dudas, que está el alcalde con nosotros. Evaristo, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Muy buenos días, gracias por atender la llamada de COPE Cantabria, como siempre. Este es un proyecto que ya lleva tiempo dándole muchas vueltas, ¿no? En su momento no pudo ser precisamente porque, bueno, era una campana, cuéntenos, era una campana que se iba a enviar a una feria a nivel internacional, pero tenía un defecto, creo, en la sonoridad. Cuéntenos, alcalde.
Sí, así de sencillo. Bueno, esta idea parte de cuando era vicepresidenta doña Dolores Gorostiaga, que nos aprobó el proyecto, y llegaron las elecciones y, como todo, luego pues se quedó un poquito sobre la mesa. Entonces ya han pasado unos años y ahora ha surgido la oportunidad de que, ante la oferta que nos hizo Abel Portilla, el último campanero de ascendencia de Meruelo que queda en Cantabria, nos hizo la oferta de que, al fundir la campana para Holanda, que le habían hecho un encargo especial y por su sistema de antigüedad y demás le habían elegido a él, le salió con un defecto de sonoridad y nos ofreció la posibilidad de recuperar esa idea que teníamos e instalar esa campana. Claro, 5.000 kilos que pesaba esa campana, que tuvo que volverla a hacer para Holanda, se nos hacía un poco alto el presupuesto, pero en el fondo la inversión es el valor del bronce, ahí está. Si algún día una corporación se aburre del proyecto del Museo de la Campana, pues el valor efectivo ahí le tiene, el bronce puede subir o bajar. Nosotros lo llevamos al Pleno, se trató y se acordó primero pedir, lógicamente respetando siempre a las instituciones, la autorización a la Dirección Regional de Carreteras para su posible instalación. Se envió el proyecto y ya nos han contestado autorizando esa instalación. A la vez se comentó con Abel Portilla de que entendíamos que el gasto y el efecto del Museo de la Campana podía ser el mismo con una campana inferior, es decir, de menor peso. Así nos hizo una nueva oferta con una campana de 1.000 kilos que asciende a 28.000 más IVA. Nosotros entendemos que ese valor de material ahí está. ¿Qué fin se persigue con esta idea? Pues, hombre, si nos llaman el pueblo de los campaneros y en siete villas se han fundido más del 60% de las campanas de medio mundo, y en especial los de Meruelo, y teniendo aquí el Museo de la Campana y ascendencia del último fundidor de campanas, que él de su propio bolsillo ha hecho una instalación en Vierna donde todos los años se celebra el encuentro de campaneros, pues en esa rotonda, que es el eje principal de todo el turismo de la zona, entendemos que, por una parte, podría cumplir la promoción turística del municipio y, en segundo lugar, y no menos importante, el reconocimiento a toda la historia campanera que tiene Meruel. A eso hay que sumarle el arco, el yugo y la cimentación para su instalación, que en total asciende a 28.000 masiva la campana y 10.000 masiva la instalación de los complementos. Todo es opinable, pero bueno, por eso se me escapó el decir que es una demagogia barata y que la mantengo, porque la oposición no analiza los temas. Es, en estos momentos de crisis y demás, se podía invertir en rebajar el IBI. Pues hombre, ni siquiera habían hecho el cálculo, es decir, rebajar al IBI de un piso de un chalet 10 euros, que es lo que correspondería a cada vecino, que alguien pretenda decir que con eso se le resuelve su problema, pues es absurdo y lamentable esa postura. Puede decirse si gusta o no el proyecto, pero no utilizar momentos tan delicados y que además no competen al ayuntamiento. Ojalá estuviese en nuestras manos el poder resolver todos los problemas de los vecinos, pero hay organismos superiores y la ley está para todos igual.
Sí, pues además creo que además la rebaja de impuestos hace 10 años que no han subido, que no han subido los impuestos a los vecinos de Meruel, así que bueno, pues ahí no, queda la crítica. Lo que pasa
pues
es que también
llevamos 10 años sin subir los impuestos, en ese plazo hemos hecho una revisión catastral y se bajaron los valores para conseguir que el aumento del valor catastral nos influyese en una subida del IBI. Y se rebajó el tipo, es decir, del 0,40 al 1,20 que tenemos potestad los ayuntamientos para incrementar los recibos del IBI, Meruelo está en el 0,47. Creo que es de los más bajos que hay en nuestra zona y me atrevería a decir que en gran parte de Cantabria, ¿no?
Dejamos este asunto de las campanas porque también hay otro tema polémico, ¿verdad?
Sí, bueno, ayer conocimos que el grupo Vox dice que denuncia cómo está el Parque de las Quintas de San Mamés de Meruelo y que exige al ayuntamiento mejoras. Esto es algo mucho más concreto, alcalde. ¿Cómo está el parque y si es necesario renovarlo o reformarlo?
Me imagino que se referirán al parque rural.
Se ha inaugurado hace muy poquito, hace menos de un año.
El 2021, sí.
El parque entendemos que está en unas condiciones por la cantidad de gente que afluye a él. Bien, le faltan tres objetos que ya dijimos que por falta de presupuesto cuando se adjudicó se quedaban fuera y estamos valorando qué tipo de complemento se puede añadir ahí. La única dificultad es la falta de respeto que tienen algunos de meter en el parque rural específicamente para niños los perros, y a ver si se acostumbran, y desde aquí insisto en que en un parque de niños no hay que meter perros. Es la única. Lo demás, siempre bueno, estuvieron en contra, incluso
Vox,
lo denunciaron.
Alcalde Vox
el problema, el problema es que el parque ha gustado mucho, la gente que llega de la región les encanta el parque y les sigue molestando que esa idea es pues...
No, Vox le pone el acento a que se adecue el acceso a personas con discapacidad, por ejemplo, o también que se sustituya la terminación de hormigón del tobogán, que puede causar daños a los niños por materiales un poco más blandos. Son asuntos de este calado los que pone en controversia el partido.
Hombre, toda instalación lleva luego pues la adaptación, es decir, el proyecto se realizó. Estamos tramitando con Carreteras, que creo que ya nos ha dado el sí para poner un semáforo manual para cruzar del aparcamiento de la iglesia y la continuidad de la acera, comunicar eso. Uh-huh. El parque rural, el acceso a minusválidos, le tiene perfectamente por la entrada del sur, donde también hemos llegado a un acuerdo con un vecino porque es mejor zona para un aparcamiento de vehículos, con lo que el acceso al parque yo creo que va a quedar resuelto. Son pequeños detalles que hay que ir corrigiendo y adaptando a medida que va pasando el tiempo.
Perfecto. Evaristo Domínguez, alcalde de Meruelo, que tenga un día estupendo. Muchísimas gracias.
A vosotros por darnos la oportunidad de hablar de Meruelo. Muchas gracias.
Atención, solo hoy en Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. Repito, solo hoy en Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. La mitad de la mitad. Y además, con transporte y montaje gratis. Muebles en Rey. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 4 en Lupa, queso de oveja Tobares. El kilo por solo 9,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Tener Bocarte de Santoña y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. BM no es local, es superlocal.
Con BM conocemos la última hora en las carreteras de Cantabria. En la Dirección General de Tráfico está Enrique Marchán. Muy buenas tardes. Creo que teníamos a Enrique Marchán esperando. Por cierto, tenemos los puertos de Lunada y Estacas de Trueba cerrados al tráfico por la nieve caída en estas últimas horas, ¿eh? Enrique Marchán ahora ya nos atiende. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. A esta hora se circula, por suerte, con total normalidad en toda la red principal de carreteras de Cantabria. Tráfico fluido y cómodo y sin grandes incidentes que afecten a la circulación. Pero eso sí, estamos muy pendientes todavía del temporal, ya que la nieve hace que permanezcan intransitables dos carreteras secundarias. Una es la CA-643 en el puerto de Lunada y la otra CA-631 en el puerto de Estacas de Trueba. Por lo que mucha precaución si circulan por zona montañosa.
Muchas gracias, Enrique. Sabes, Jaime, que en BM Supermercados el Bocarte que encontrarás es el de Santoña, ¿verdad?
Pues sí, y es claro, ¿no? Una grandísima noticia, porque ya sabes que BM no es local, es superlocal, así que tienes que pasarte esta semana por tu tienda BM más cercana y comprobarlo por ti mismo, esa mejor selección de productos locales, porque BM no es lo mismo.
Bueno, y hoy dice la Agencia Estatal de Meteorología que va a continuar la jornada con cielo cubierto. Eso sí, se van a ir abriendo claros por la tarde. A medida que avanza la tarde, las probables precipitaciones débiles y dispersas quedan limitadas ya a la zona de Liébana y tenemos la cota de nieve en torno a los 400 metros. Las temperaturas máximas oscilan entre los 2 y los 11 grados. Mañana se va a activar la alerta amarilla hasta las 8 de la mañana por bajas temperaturas. Se esperan mínimas por debajo de los 4 grados bajo cero en la mitad sur de la región. Se esperan intervalos nubosos con posibles brumas o nieblas en las zonas altas al final del día. Las mínimas en descenso, pero las máximas ya mañana irán en aumento. Estarán oscilando entre los 8 y los 13 grados. Bueno, imagino que no haya ido en un pello de Ramón González y hermano, que podía habérselo planteado sí. El consejero.
Claro, tiene una agenda tan apretada que tiene que ir lo antes posible.
Tiene que optimizar el tiempo,
y
está
el
claro.
Y el peyote es para disfrutarlo, para ir con calma, para poder disfrutar de las carreteras, del confort de esos peyotes que claro puedes que encontrar sí. En autopalas. Y luego ya, pues si tienes que ir a Barcelona corriendo, pues vete en avión. Y ya está, y ya volverás.
Claro, hay que ser muy práctico. Y además sí. Es que hemos visto el Twitter esta mañana del consejero y decía, buenos días, camino de la Feria Alimentaria en Barcelona para acompañar a nuestros productores y mostrar una parte de lo mejor que tenemos en torno a los alimentos de Cantabria, que desde luego tenemos mucho de lo que presumir. Fíjate, hablábamos ahora del bocartito de Santoña, qué rico. Bueno, Ramón González y hermanos, que ahora es autopalas, que nadie se despiste. Siguen en el mismo sitio, en la avenida Bilbao 109 en Sierra Pando. Ahí vas a seguir descubriendo el mejor centro peyot de Cantabria. Guillermo Blanco es el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. ¿Qué tal, consejero? Buenos días.
Muy buenos días.
Ya está en Barcelona.
Ya estamos aquí junto al stand institucional de Cantabria, en mitad de esta vorágine que componen estos 70.000 metros cuadrados de la feria alimentaria.
Bueno, tras su aplazamiento por partida doble, además en las ediciones del 20 y 21, finalmente esta feria de Barcelona se celebra desde hoy hasta el 7 de abril. ¿Qué encantos estamos luciendo, consejero?
Bueno, pues estamos intentando eso, traer una parte de nuestros maravillosos productos. 18 creo que son los productores finalmente que están, parte de ellos en acompañándonos en stand institucional de Cantabria y otros de forma individual. Y es, como digo, una parte representando a la gran cantidad de productos y de grandísima calidad que realizamos en Cantabria, producto local que ahora aquí queremos hacerlo internacional. Muchos de los que están aquí hoy mostrándolo ya son internacionales, pero es una feria que no podemos, un escaparate, no podemos dejar de aprovechar.
Y consejero, más allá de presentar lo que tenemos con esos 18 productores, creo haberle entendido, ¿también se pueden forjar o establecer lazos para hacer algún tipo de compraventa de productos con otros stands, con otras comunidades, con otros productores?
Bueno, lo que intentan aquí los productores, nosotros les acompañamos, les ayudamos, en todos los sentidos también para estar aquí. Lo que intentamos es que ellos sean los que ofrezcan su producto de forma internacional, nacional, pero también internacional. Aquí se escuchan muchos idiomas. Vas por los pasillos de la feria y escuchas gente de todos los países, y lo que pretendemos es que nuestros productos no solo los disfrutemos, y permíteme que haga este corte y pega, y que lo disfrutemos en Cantabria, y que los cántabros, no hace falta que busquen productos ni quesos de mejor calidad que no los hay, que los cántabros, ni congelados, ni zumo de frutas, ni vinos, ni vermús, ni licores, ni, como he dicho, ni todos esos productos que elaboramos en Cantabria, no hace falta que los busquemos fuera de nuestra tierra, porque si te gusta un queso azul, no lo hay mejor que el de Gestres Viso. Si te gusta cualquier otro tipo de producto, tenemos buenos productos. Pero queremos además que los demás puedan conocerlo, que puedan disfrutar de ello, y por eso tenemos que venir a ferias internacionales como esta que se celebra en Barcelona.
Bueno, estos son 3 o 4 días. Creo que hasta el día 7 está abierta esta feria. Pónganos los dientes un poquito largos, ¿qué es lo que estamos vendiendo? Y díganos si ya ha habido mucho ajetreo por ese stand de Cantabria, para que venga gente de todo el mundo a probar nuestros productos.
Sí, en el stand de Cantabria ya están viniendo, ya sabes, además que cuando se llega aquí, pues, por ponerte el ejemplo, hay varias marcas de conservas. Sí, ya la gente está remolinándose por a ver si cae, igual que las gaviotas cuando están entrando el barco, ¿no?
Sí, sí,
a ver si cae alguna anchoa que venga ayer, ¡pum!, se tiran en planta. Bueno, pues efectivamente hay mucha gente que se está acercando, y he visto que es lo más importante, varias mesas ocupadas de esas mesas de comercio en las que se ve que se están intercambiando datos, que eso es lo más interesante. Y repito, es algo que nosotros necesitamos venir a hacer aquí a Barcelona, como otras ferias internacionales a las que acudimos, y permíteme que también recuerde que no solo eso, también está con nosotros acompañando, además de la ODECA, lo está acompañando Sobercan, que aunque es del compañero del Consejo de Gobierno del Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, también hemos traído incluso proyectos turísticos de la Dirección General de Turismo para que la gente conozca nuestra tierra, invitándoles a ir allá, no solo a comprar los productos que los mandamos si quieren, pero también a conocer.
Todo esfuerzo es poco, consejero, para paliar la difícil situación en cualquier ámbito en este momento, pero también la de nuestros productores, ¿no? Con el aumento de los costes de la materia prima, de la subida de la energía. Supongo que le estén trasladando también el día a día, ¿no? Y la situación tan complicada que viven.
Es así. Y además, yo no conocía esta feria, no había tenido la oportunidad de visitarla, y me convenga que efectivamente, a pesar de esos casi 70.000 metros cuadrados, pues se notan pasillos más amplios, ¿no? A mí me parece que esto es enorme. Bueno, pues parece que estaban más juntos. Eso quiere decir que hay menos productores, menos empresas que se han acercado, pues precisamente por lo que decías, ¿no? Por la dificultad que entraña venir, que el esfuerzo que entraña venir aquí, que la administración ayuda, me imagino las diferentes administraciones les hayan ayudado a venir de las diferentes partes de España y de otros países que también se dan cita aquí, pero así todo también requiere un esfuerzo que en algunos casos seguramente no pueden afrontar en estos momentos. Sí, lo están pasando mal. Es un sector, el sector primario y la industria de la transformación, la que hoy se da cita aquí, que lo está pasando mal, que necesita una reflexión por parte de las administraciones. En Cantabria, desde el principio de legislatura, venimos diciendo que lo ponemos en el centro de la economía regional. Bueno, pues hace falta que el Estado haga lo propio y que la Unión Europea también reformule las PAC para que sean, para que si cuando tienen malas dadas decimos que son servicios esenciales, sectores esenciales, lo hagamos valer en nuestros presupuestos y en nuestras acciones políticas y que contemos sobre todo con ellos a la hora de aplicarlas.
Consejero, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Muchísimas gracias, un saludo.
Guillermo Blanco, consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Allí están en Barcelona, Feria Alimentaria, que por fin ha vuelto a abrir las puertas del 4 al 7 de abril. Un evento, fíjate, que llevaba celebrándose desde 1976 y que de nuevo abre sus puertas gracias a la estabilización de la situación de la pandemia en España. Y allí está Cantabria con sus productos estrella. Mira, hablando de buenas viandas, de productos ricos, un buen momento para irnos de ruta gastronómica.
Distribuciones Fricor patrocina la ruta gastronómica.
Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como
gelatina. Vamos a parar en Torrelavega, la sidrería Cachopo de la capital del Besaya. ¿Sabes que acaba de ganar el premio al mejor cachopo de Cantabria? Pues para celebrarlo nos están ofreciendo un cachopo XXL y una botellita de sidra por solo 25 euros. Los puedes visitar en la calle Conde Torreanaz 22, pero eso sí, te recomendamos que reserves primero en el 942-88-1708.
Lo apuntamos también en Aju, en Ajo, en el restaurante Labu. Es que como es Labu,
claro.
Ajo.
Aju, Labu, Labu.
Esa dislexia. Bueno, pues en Ajo, en el restaurante Labu, te ofrecen un menú diario, pescados y mariscos, con una gran terraza exterior y amplios comedores para que disfrutes de una irresistible paella. El número de reservas 942-62-1015.
Ha quedado apuntadito también. Y ya sabes, pescadito a la brasa, visita obligada en el asador El Tronqui, en Pedreña, por algo llevan ahí más de 30 años.
En Somo también, ya sabes que el fin de semana preparan en la Alberuca un espectacular cocido montañés, ya queda poco para que sea fin de semana de nuevo, pero de aquí hasta el viernes puedes pedir un rico picoteo como son las tamburiñas, las rabas o las croquetas de queso.
Y en el restaurante La Brava, de la mano del chef Rodrigo Osorio, podemos degustar arroz socarrao ligeramente, guisadito con cachón de Cantabria y gambita arrocera, o unas croquetas súper cremosas de jamón ibérico y huevo cocido.
Aprovecha esta semana en Santander, concretamente en el barrio pesquero, porque hasta el día 10 de abril están las jornadas del arroz en la Gruta de José, la Nueva Gaviota y la Marisquería Casa José. Son más de 10 especialidades de arroz para que elijas el que más te apetezca, tradicionales, sin gluten, melosos.
Bueno, pues en Suances, una gran recomendación siempre es el Mirador de Suso, con ese menú carta barra libre. Gracias a esas maravillosas y amplias instalaciones con deliciosas vistas y muchas opciones, las que además nos ofrece Suso y su gran equipo en la carta.
Y en Pechón está la parrilla El Fogón, que son los flamantes ganadores de la Ruta de los Pucheros en la categoría de cocido montañés. Te recomiendan también probar sus carnes 100% tudanca a la parrilla y los pescados de la costa. Tienen gran terraza con vistas al mar y abren de viernes a domingo. Toma nota de su teléfono 942-71-74-75. ¿Cómo quedó la reforma? En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Hostelero, Distribuciones Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942-589540 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Llega el verano. ¿Te preocupa la celulitis? ¿Las cartucheras? ¿Te gustaría reducir tu abdomen o tonificar tus brazos? Consigue el efecto WOW. El Centro Método Svel trae a Santander la última tecnología de Adipology con resultados desde la primera sesión. Benefíciate de un 20% de descuento y financiación sin intereses. Método Svel, calle Miguel Artigas 6, Santander, junto al Ayuntamiento. 942 25 11 57.
El Tinglao es tu restaurante en Kudong, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Kudong, Miengo.
Semana del sofá en MyMobile. Hasta 50% de descuento en butacas relax, conjuntos 3 más 2, cheslón, rinconeras, en tela, en piel. Oportunidad única en la semana del sofá de MyMobile. Autovía Santander, Torre la Vega, salida Monpía, Bezana y en la recta de Eras.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Herme 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-33.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Herme 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Tengo en una libreta tantas canciones. Tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar.
Bueno, pues yo tengo una visita que nos ha costado, programar, nos ha costado organizar, pero merecía la pena la espera, de verdad, porque estoy encantada de tener conmigo a Claudia Prado y a Jimena González Tarrio. Ahora la saludo. Son parte del equipo. Voy a ver si lo digo bien, parte del equipo, porque hay mucha gente detrás y ahora nos lo van a contar ellas, de grado superior, Lighting Towers, del Instituto Las Llamas de Santander, y que, bueno, cuando conocimos el proyecto yo dije, las quiero aquí, que me lo cuenten, porque esto merece la pena. Son las noticias que a mí me gusta trasladar, ¿no?, en este programa, y desde luego dar a conocer el talento de los más jóvenes de nuestra región, que le tenemos. Y mucho, además. Bueno, acaban de presentar Airum. Lo he dicho bien, ¿no?
Sí.
Es un aparato eléctrico que genera aire caliente. Dicho así, pues dices, bueno. Pero es que va más allá. Ellas pretenden con este Airum, bueno, pues que sea un secador de paraguas.
Eso es.
Funcional, sostenible, que evite ese goteo, permanente de nuestros paraguas, que a su vez, pues eso, al entrar en cualquier establecimiento, pues ¿qué pasa? Pues que hay caídas, que hay accidentes por resbalones, pues con este aparato eléctrico lo que conseguimos es secar el paraguas de forma prácticamente inmediata y también se reduce el gasto diario que pueden generar esas bolsitas que tampoco ofrece el resultado que nos gustaría, ¿no? Claudia, ¿cómo estás?
Buenos días.
Muy buenos días. Gracias, de verdad, por acompañarme. Me hace mucha ilusión tenerte aquí. Jimena González Tarrio, ¿qué tal?
Buenos días.
Muy buenos días, de verdad. Bienvenidas a las dos. Digo parte del equipo porque tenemos bajas. Es difícil, ¿no?
Bueno, sí, somos cuatro, pero
que os podéis desplazar. Bueno, cuatro profesores, supongo que mentores en el proyecto. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo surge esta iniciativa? Contarnos.
Pues nada, estamos haciendo un grado superior de comercio internacional y una de nuestras profesoras, le interesa mucho el mundo del emprendimiento y empezamos con un proyecto con Start Innova, que es para jóvenes emprendedores. Y surgió en clase la idea. Formamos un grupo de cuatro personas. Hoy hemos venido Claudia y yo.
Pero vamos a mandar un saludo al resto del equipo, por favor, que no se nos enfaden. Escucha, tenéis a un chico en el grupo que se llama Pablo, ¿no?
Pablo.
Un saludo, Pablo.
Fernández. Y
Gisela,
nada.
Hola Gisela.
Surgió en clase la idea, uh-huh. Tras varios días pensando, haciendo brainstorming y así, fuimos descartando y nos quedamos con esta idea que creíamos que era la más funcional y la que más se podía llevar, por ejemplo, a la realidad, creemos.
Bueno, vamos a seguir. ¿Qué es Airum? Porque yo lo he explicado así a grandes rasgos, pero yo quiero que me lo contéis vosotras con vuestras palabras. ¿Y cómo es ese aparatito?
Sí, bueno, vale. Como tú bien has explicado, ¿sí? Es un aparato de acero inoxidable en el cual cubre una necesidad que hoy en día no está bien cubierta. Porque hoy en día la solución que le damos a un paraguas mojado es una bolsa de plástico, la cual ni siquiera hace bien su función porque en muchas ocasiones se rompe, provoca accidentes, etcétera. Entonces nosotros pensamos que, al igual que un secador de manos en un centro comercial, podría ser una muy buena idea crear del mismo modo un secador, pero para paraguas, en el cual metes tu paraguas unos segundos y te vas con él sin humedad, sin goteo y sin agua.
Ya. ¿A quién va dirigido principalmente? Porque ¿cómo es este aparatito? Quiero decir, ¿podemos llevarlo a nivel particular o está enfocado a los comercios? Bueno, pues a otro tipo de establecimientos.
Bueno, principalmente está enfocado a empresas y establecimientos. Mm. Pero sí que es verdad que no descartamos, oye, que algún particular quiera tenerlo en su casa para él, etcétera. Pero sí, igual que las embolsadas de paraguas, claro, están enfocadas a establecimientos, este producto sería lo mismo.
Sería lo mismo. ¿Y el aparato es muy grande, pequeño? Contarme.
¿Un paragüero?
¿Un paragüero?
Sí, pues
para que nos hagamos una idea,
bueno,
claro.
Sí, más como una embolsadora de paraguas.
Más mismo. Como una embolsadora, sí, claro. Daros cuenta
ese
que
tamaño.
Los oyentes ni tienen que hacer una idea. Tenéis, claro, que trasladar es la fotografía.
Sería como
de
un paragüero, ese, pero con aire caliente, en el cual metes, sí, el paraguas y se seca.
Bueno, así funciona. O sea, es muy sencillito también su,
sí,
funcionamiento.
Sí, la verdad es que sí.
Encima vale para paraguas grandes, pequeños, de todos los tamaños.
Bueno, ¿y qué? Contarme, ya se ha puesto en práctica. Tengo entendido, alguien me ha soplado, alguien me ha chivado, que hay interés incluso en patentar.
Eso es.
Este aparato eléctrico que se llama
Airum.
Sí,
Airum. La más, verdad que, bueno.
Sí, bueno, más, sí, que patentar, Claudia sabe un poco más de esto y nos había comentado sacar un modelo de utilidad de nuestro producto, porque básicamente, bueno, ella es la que conoce todo, sí, este tema, pero si lo patentas, aún así te lo pueden seguir como copiando el modelo de utilidad, cómo funciona nuestro producto. Entonces queríamos llevarlo un poco más allá y pues que ningún producto pueda funcionar como el nuestro, para ser los únicos en el mercado, al fin y al cabo. Así que esa es la idea.
En ese punto estáis, Claudia.
En ese punto.
Oye, está muy bien, ¿no?
Sí.
¿Y
sí,
esto,
sí,
de Start Innova, en qué punto está también? ¿A dónde os puede llevar? Porque esto creo que es un planteamiento a nivel,
sí,
regional, ¿no?
Realmente.
Con todos los institutos, sí, de nuestra región.
Bueno, sí, nuestro grupo ha quedado, sí, finalista y ahora estamos a la espera de que nos digan quién ha ganado el 11 de mayo, creo que es.
El 11 de mayo.
Sí, y confiamos, la verdad, en que vaya bien. Y
apunta maneras.
Sí,
hombre,
sí,
tiene muy buena,
sí,
salida. La verdad es que es un enfoque muy práctico, ¿no? En este ámbito creo que habéis tenido una idea fantástica, porque es verdad, son esas pequeñas cosas que se le puede sacar una gran utilidad, desde luego, y evitar también, por ejemplo, pues todo ese gasto innecesario que hacemos, sí, con esas bolsas de plástico, que es verdad que no van a ningún lado, ¿no?
Exacto. Sí, esa era nuestra idea.
Al final todo avanza hoy en día y creemos que esto es un tema que también tiene que avanzar tecnológicamente.
Sois finalistas, ¿conocéis a los proyectos, el resto de proyectos,
sí,
finalistas?
Sí.
¿Sí? ¿Y creéis que tenéis...? Sí.
A ver, hay ideas buenas y
fueron todos
gente
muy
que sabe presentar muy bien.
¿Sí?
Sí, la verdad que estuvo bastante, había bastante competitividad en el asunto, pero nosotras creemos que
estáis
sobre
convencidas.
Bueno, al final cada uno con su idea,
hombre,
siempre,
claro,
va hasta,
claro,
el final, ¿no?
Y es lo que hay que hacer, confiar en cada uno,
claro,
en su producto o en su idea y seguir adelante, y yo creo que más bien está entre nosotros y otro grupo.
Sí.
¿Sí?
Sí, nosotras creemos que sí.
¡Ay, qué bien! Oye, de cara a la final, por ejemplo, ¿cómo se hace? ¿Qué se plantea? ¿Tenéis que volver a hablar de vuestro proyecto o no?
Es una entrega de premios.
Es una entrega de premios directa,
sí,
ya,
eso,
¿no?
Es. Y bueno, no sé muy bien cómo funcionará, pero bueno, me imagino que necesitarán allí.
Me refiero, vosotras ya habéis hecho la presentación de vuestro,
eso,
producto,
es,
y ahora es un jurado el que valorará,
claro,
o decidirá quién es el que se lleva el premio.
Sí.
Bueno, pues a mí me ha encantado, desde luego, vuestro secador de paraguas sostenible. ¿Tenéis ya claro lo que vais a seguir estudiando?
Yo sí.
¿Sí? A ver.
Sí, yo quiero estudiar LEIN, Liderazgo, Emprendimiento e Innovación.
Sí,
y
señor.
Pues bueno, todo relacionado con esto,
claro,
de Start Innova, y la verdad que me parece un empujón bastante grande pues para enfocarme en los estudios que
esta
quiero continuar.
¿Esta creación te acabo de aclarar las ideas?
Yo
o,
creo que
tú
sí.
Ya lo venías madurando, Jimena.
Lo había empezado a pensar y no sé, yo creo que a partir de esto ya he tomado la determinación de continuar por ese camino de emprendimiento y todo este tema que me interesa bastante.
¿Cuántos años tenéis?
22. Sí.
Claudia, ¿tú qué vas a hacer?
Bueno, yo igual que Jimena, me gusta mucho y me encanta el tema del emprendimiento y yo siempre he estudiado marketing y este año me metí a esto de comercio, pero siempre, es más, por eso sé tanto de patentes y modelos de utilidad, porque ya he estado en ese mundo.
Ya has estado indagando.
Claro, eso,
y
ya busqué información
y de todo,
en su
sí.
día, sé bastante diseño y me encantaría seguir por este camino.
La verdad es que hoy en día es lo que más facilidades, ¿no?, de colocarse después de estudiar,
sí.
plantea, ¿no?, este tipo de carreras.
Sí, al final,
¿no?,
es buscarte tu propio camino.
Exacto,
en este mundo, sí.
sí. Y en eso estamos.
Sí. Me lo voy a apuntar. 11 de mayo, ¿no?
11 de mayo.
11 de mayo.
En el Palacio de Festivales.
En el Palacio de Festivales, uh-huh. Vale. Os volveré a invitar al programa.
Vale,
¿eh?
Ya te contaremos.
Vais a venir, bueno, pues eso, como finalistas, no, como ganadoras, seguro.
Esperemos que sí, ojalá.
Palacio de Festivales, perfecto. ¿Tenemos alguna fotografía, algún sitio donde buscar ese paraguas sostenible, ese secador de paraguas?
De momento no.
De momento
exacto.
no. Ahí
porque
tenés que esperar un poquito, ¿no?
Queremos un poquito...
Mantener ahí la intriga hasta que el proyecto resulte ganador.
Eso, exacto, eso es.
Pues me ha encantado conoceros, no os vais con las manos vacías, os lleváis las mejores magdalenas del mundo.
Muchísimas gracias.
Las de Panadería Torre Gómez Pan y con el compromiso de volveros a invitar al programa, porque bueno, para mí ya estar en la final es desde luego una recompensa al trabajo bien hecho. ¿Quién os ha apoyado en clase? Supongo que vuestro tutor, vuestra tutora.
Sí, nuestra tutora, bueno, nuestra profesora, que ha sido la que ha impulsado todo este tema y nos ha ayudado en todo lo posible para... pues sacar la presentación más que nada adelante, esos nervios de presentar delante de un jurado y
¿sí?
más gente.
¿Ha sido más complicado eso que desarrollar el
Yo
aparato
creo que
eléctrico?
Sí, ¿eh? O sea, ha habido momentos
bueno,
de nerviosismo máximo.
A ver, cuéntame, sí, sí, cuéntame.
Sí. No, a ver, yo creo que ambas cosas, porque sí. desarrollar todo el proyecto nos ha llevado varios meses,
sí.
y luego sí que es verdad que la parte de... preparar la presentación ha sido un periodo más corto, pero sí que es verdad que siendo la primera vez que
ese miedo escénico, ¿verdad? ¿Cómo sí, se pasa?
Es. Y encima éramos los últimos, o sea que
los últimos,
sí.
cerrábamos todo.
¿Cuántos proyectos se presentaron?
10
proyectos.
Sí, diez.
Fíjate, ya
sí. estábamos
en la
décimos
final.
Y ya estábamos con los nervios a flor
diciendo,
de piel.
Madre mía, cómo se controla, cómo se domina, cómo dominasteis ese momento.
Pues dijimos, ya estamos aquí, hemos venido a ganar, así que adelante.
A por ello. Y que os habéis dividido la presentación, supongo que en
sí.
cuatro bloques, claro. Cada uno tenía estudiado su parte y bueno, pues luego contentas con el resultado. Bueno,
sí.
estar en la final, entiendo que es que os
sí,
salió de maravilla.
Logro.
Sí. ¿Cuánto tiempo habéis estado diseñando el aparato? ¿Me habéis dicho 5 meses?
Pues,
no,
no, tal vez menos, ¿no?
Yo creo que empezamos a los 2 meses de empezar el instituto.
O sea, puede ser. Habremos estado bastante tiempo diseñando y terminando
sí.
la presentación para enviarlo al
jurado.
Yo
creo que unos 4 meses o así.
Podría
o
ser, sí. sí.
De principio a fin, sí.
Bueno, ya estamos acabando, ¿no? El curso.
Sí, ya queda
sí.
poquito.
Último
¿Sí?
trimestre ya.
Todo va bien, entiendo, ¿no?
La verdad que sí.
¿Ambas
sí.
dos? Sí.
Súper bien.
¿Sí?
Sí.
Buenas notas.
Muy buenas.
Sí.
Me lo puedo imaginar. ¿Eh? Sí, notables, sobresalientes.
Sí, sí. Media de notable.
Media de notable, Jimena.
Sí.
¿Y tú?
Bueno, lo mismo.
Sí, ¿lo mismo?
Siempre sacamos parecidas notas
sí.
nosotros encima.
¿Estudié juntas o qué? No.
No, la verdad es que no, pero yo creo que nos parecemos mucho en ese sentido,
sí.
de nivel de compromiso y,
qué gusto,
y de esfuerzo, creo que nos parecemos
qué
bastante.
Qué gustazo estar rodeada de este perfil joven, ¿eh? Que luego dicen
sí.
que sois un poco vagos, ¿no?
No,
yo creo que no.
Si nos pones a hacer lo que nos gusta, ya te digo yo
Exacto.
que no somos vagos.
Eso sí. es, eso estoy de acuerdo. Bueno, ¿qué tal el tema de mascarillas y eso? ¿Cómo lo lleváis? Ya un poco mejor,
Yo
¿no?
acostumbradísimo.
Yo también,
¿sí?
la
sí,
verdad.
Sí, sí.
Mira, yo me la quito de vez en cuando porque
a ver,
estar aquí 2 horas
agobia
hablando...
Agobia un poco,
sí,
pero ya. yo creo que ya nos hemos acostumbrado y pues bueno, si es lo que hay que hacer, hay que seguir llevándola y ya está.
Claudia Prado, Jimena González Tarrio, de verdad que estoy encantada de teneros aquí, que estaremos muy pendientes de la final el 11 de mayo en el Palacio de Festivales y enhorabuena por ese secador de paraguas sostenible que ojalá le podamos ver ya dentro de los establecimientos, de las tiendas y de las empresas, ¿no? No solo de nuestra región, porque esto, fíjate, ¿no?
Sí,
¿qué
no,
posibilidades tiene
de,
a nivel
allá.
Internacional,
sí,
¿no?
Sí.
Claro. Enhorabuena.
Muchísimas
de verdad.
Gracias
por la visita.
Igual, gracias.
Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar.
Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones. Y dice calle San Sebastián.
Y si tengo que esconder, me quedo, me quedo.
Bueno, despidiendo a Claudia y a Jimena, me voy a ir hasta otro instituto, en este caso el Instituto Montes Claros de Reynosa, a saludar a su director, porque hombre, es habitual, ¿no?, que en este programa siempre nos acordemos de la Semana Cultural que se organiza desde el día 7 y hasta el 13 de abril, con muchísimas actividades. Bueno, pues un año estuvimos nosotros allí realizando este programa en directo. Esta edición, la séptima edición de la Semana Cultural, serán mis compañeros, bueno, un ex compañero de COPE Palencia, Raúl González, y mi queridísimo Mon Fernández de Radio MC Radio, los que estén allí en directo con su programa. La Semana Cultural en la que se va a celebrar, pues, Feria del Libro, concurso de fotografía, feria de formación profesional, encuentros con autores, deportistas, con el cineasta Richard Zubelzu, habrá teatro, charlas, conferencias, en fin, muchas actividades como cada año en esta Semana Cultural del Instituto Montes Claros. Pero va a ser en el Grupo COPE, antes con la Sociedad Regional de Cultura. Con esta delicia del ACME, este Flower Duet, te cuento que el Palacio de Festivales recibe esta semana la Compañía Nacional de Teatro Clásico, bajo la dirección de Lluís Omar. Va a llevar a la Sala Argenta y además en doble función este viernes y sábado la producción de la obra Lo fingido verdadero, de Lope de Vega. Una pieza de 110 minutos de duración, sin descanso. Fíjate, vamos a tener en las tablas de la Sala Argenta Silvia Costa, María Besant, a Montse Díez, a Israel Elejalde, a Miguel Huertas, José Ramón Iglesias, Ignacio Jiménez, Álvaro de Juan, Jorge Merino, Aisa Pérez, Paco Pozo, Arturo Querejeta, Verónica Ronda, Aina Sánchez y Eva Trancón. Tragicomedia inspirada en la vida de San Ginés, un actor que se convirtió en mártir tras convertirse al cristianismo. Pero antes de recibir a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el jueves tendremos una nueva cita también en el Palacio de Festivales con el ciclo de los Jueves Clásicos, que en esta ocasión va a estar protagonizada por la violinista Eleonor de Melón, acompañada al piano de Vadim Gladkov. Será este jueves a las 7:30 de la tarde. Y te recuerdo también que la Biblioteca Central de Cantabria, desde el pasado día 1 y hasta el día 29 de este mes, vamos a tener la exposición 15 paisajes, el rasgo humano, gracias a la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Cántabros. Así que no te pierdas esta muestra, que integra 15 imágenes de gran formato. Acabamos el programa de este lunes, de este primer lunes del mes de abril, en el Grupo COPE.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, tengo yo que enviar un saludo especial a Inmaculada Higuera de Santander, a Marín Baldor de Maliaño, José Manuel Villar también de Santander y a Sandra García de Astillero, que son los afortunados que se llevaron esos jamones gracias al 34 aniversario que ya acabó de nuestras tiendas de diferentes, siempre sorprendiendo con los mejores productos, apostando también por el producto de Cantabria y los productores locales, y siempre sorprendiendo con esos platos que cocinan para nosotros cada día en las dos tiendas, en la calle Vargas y en el Sardinero. Bueno, acabamos el programa de hoy, como te decía, en Reynosa, para saludar a Norberto García, el director del Instituto Montes Claros, de la capital de Campo. ¿Cómo estás, Norberto? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo no íbamos a hablar de esa Semana Cultural del 7 al 13 de abril, séptima edición de la Semana Cultural del Instituto Montes Claros de Reynosa? Cuéntame, porque como siempre y como bien avanzaba, un gran programa de actividades para poder disfrutar en horario de mañana, tarde y noche casi.
Pues sí, bueno, la verdad es que hemos consolidado una Semana Cultural que lleva muchos años, 7 + 2 de pandemia que no pudimos hacer, y una de 50 aniversario sería la décima, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, bueno, pues empezamos a crear estas semanas culturales a partir de las típicas ferias del libro que hay en los institutos. Empezamos a traer gente importante, conferenciantes, ponentes de nivel, a generar actividades pues ciertamente importantes, y ahora cada año estamos en la obligación de superarnos, y eso lleva a que, pues por ejemplo, el cartel de este año concite y congregue en Reynosa pues a personas y personajes del mundo de la ciencia, de la música, de la cultura, del teatro, pues muy importantes, pero ya no solo a nivel regional, sino algunos a nivel internacional.
Pues venga, vamos a hacer un pequeño resumen, porque claro, no sé si contamos todo, nos dará tiempo
en el programa de hoy. Todo imposible.
Todo imposible, ya. Venga, lo más destacado.
Bueno, pues aunque comienza el jueves 7 sí. y termina el miércoles 13, que es el día de las vacaciones, la inauguración oficial es el viernes 8, la protagoniza el vicepresidente del Gobierno de Cantabria, que estará al lado de Alex Chicón, quizás uno de los mejores alpinistas a nivel mundial que hay hoy en España, y que presenta aquí sus últimos vídeos, sus últimas aventuras, y va a hacer una serie de prácticas además muy interesantes con los alumnos en un rocódromo municipal que tenemos. Bueno, todo un espectáculo, ¿no? Entonces ese día pues es un poco la inauguración, el día grande. Después tenemos actividades muy potentes, tenemos dos compañías de teatro profesionales, Hilo Producciones y el Teatro del Azar de Valladolid. Uh-huh. Tenemos un encuentro el lunes con Richard Zubelzu, con el cineasta cántabro campurriano. Tenemos un concierto
que cada vez que hablamos con Richard presume, y cuando presume además de haber pasado por las aulas del instituto, Montes Claros, claro.
Es un campurriano ilustre, humilde, pero que ahora mismo está a un nivel nacional e internacional importante con documentales, eso hay que reconocerlo. Ese mismo lunes a la 1 tenemos un concierto fantástico de uno de los mejores pianistas de esta región, sin duda, Hugo Selles, y de quizás el mejor batería que yo conozco en mi vida. Se llama Chus Gancedo, es un crack y está a un nivel, pues sí, él no quiere ser a nivel internacional, pero lo sería. Ese concierto va a ser fantástico. Después tenemos varios encuentros con escritores, el escritor que lo trae el Ministerio de Cultura, Raúl Vacas, para el jueves 7. Tenemos Jesús Herrán, de Ediciones Valdera, con José Carlos Rojo, que presenta su primera novela, un periodista del diario Montañés. Una novela también espectacular. Y luego el miércoles 13, que se han congregado una serie de actividades, pues porque los ponentes querían ese día, ¿no? Y algunos vienen incluso hasta fuera de España, ¿no? Entonces nosotros traemos para ese día a Francisco González Redondo, un catedrático de la Complutense, que es experto en Leonardo Torres Quevedo y va a unir los personajes de Leonardo da Vinci con Torres Quevedo en una conferencia que ha dado por muchos países de Europa. O sea, es un auténtico crack en esta historia. Tenemos también a José Luis Arteche, el delegado
de la EMED,
EMED Cantabria, porque nosotros somos centro colaborador. Uh-huh. Y luego tenemos, quizás, ¿no? Que nadie es más que nadie, porque aquí el nivel es muy alto, pues tenemos una conferencia del que hoy por hoy puede ser el máxima, una de las eminencias o una de las personas con más criterio en el mundo del cambio climático, que es José Manuel Gutiérrez, que tiene que ver con el IFCA, no sé si es presidente o vicepresidente, pero que reside en Mallorca y que viene, es proceso para dar esta conferencia aquí, a un nivel, ya te digo, que prácticamente quien le conoce dice que es una persona autorizada en este asunto. Estuvo en la cumbre de Glasgow, representando a España, y bueno, contentos de tener este elenco tan importante. No
me extraña.
Por terminar, ese día se celebra también la Feria de la Formación Profesional, donde vendrá el director general de Formación Profesional, las empresas que colaboran con el centro, que son muchas, y la clausura, como no puede ser de otra manera, la consejera de Educación, Marina Lobo. Entonces, además de eso, hay una feria del libro toda la semana, hay un concurso de fotografía.
Y no me puedo olvidar, que ya les he nombrado yo, pero también les quiero nombrar ahora a Raúl González y a Mon Fernández.
Sí, Raúl González y Mon, desde su nueva radio comarcal, sí. MC Radio, MC. Van a hacer el programa en directo.
MC Radio. En directo.
Como vosotros, Cope Cantabria.
Estuvimos en su momento, sí señor, un abrazo
así
enorme.
Es una gozada poder decir que hemos conseguido reunir esta Semana Cultural y estamos locos ya porque empiece, porque no. Bueno, vosotros que estáis acostumbrados a gestionar cosas, esto es de una locura. O sea, traer a tanta gente tan importante.
No acabas nunca de cerrar todos y cada uno de los miles de detalles que conlleva cada uno de los actos. Oye, por cierto, Norberto, me pregunta un oyente, ¿pero esto está enfocado solo a los alumnos o está abierto al público en general?
No, ya saben, en Reynosa y Campos saben y todo el mundo que las actividades que hacemos en el instituto son de estas semanas culturales, son absolutamente abiertas. Uh-huh. Disponemos, que vosotros conocéis, de un solo dato muy grande que puede incluso congregar 500 personas ahora que no hay reducción de aforos, y todas las actividades culturales van destinadas a determinados grupos de alumnos y abiertas siempre a toda la población, a todo el que quiera estar, hasta completar aforo, que es muy grande esto. Por tanto, todo el mundo está invitado, porque aquí nosotros contentos de que el instituto tenga este nivel de Semana Cultural, pero también contentos como campurrianos de traer a gente tan importante que nunca ha venido aquí a nuestra región, sí, pero a nuestro campo no, para hacer este tipo de charlas o de ponencias. Es un orgullo y por tanto nos hemos lanzado a esta séptima Semana Cultural y esperemos que con la ayuda también vuestra por difundirlo, claro, lo agradecemos públicamente, pues sea todo un éxito.
Pues es que sin lugar a dudas, Norberto, aplaudimos el esfuerzo, ¿no?, que conlleva, si no tenéis ya bastante, ¿no?, con las clases, con el día a día, todos los líos, los protocolos.
Como sabéis, nos hemos caracterizado por ser un instituto muy activo, pero una Semana Cultural te lleva a otra y ya la siguiente, lo que te decía al principio, no tiene que superar un poco la anterior. Entonces el esfuerzo que haces es muy grande y yo creo que conseguimos cosas, no, bueno, por nuestro mérito algo tendremos, pero también porque mucha gente nos ayuda, mucha gente colabora, la Consejería de Cultura, la Consejería de Educación, ayuntamientos, Casa Abejo, en fin, si de North for Genan Casting, en fin, tenemos muchas ayudas, porque esto cuesta también económicamente montarlo mucho, y luego la gestión, tenemos una serie de enlaces en Cantabria que nos traen gente del ámbito nacional, y que esto es una satisfacción, así que arrancamos el jueves 7, y hasta el 13 estaremos inmersos en una gran Semana Cultural de la que os informaremos para que lo difundáis.
Claro que sí. El jueves 7, por cierto, desde las 8 y media
desde
de
las
la
8
mañana.
Y media con un, desde las 8 y media de la mañana con un ciclo de cine histórico.
De cine histórico. Fíjate, Senderos de Gloria, El Verdugo, Sopa de Ganso, documental sobre historia y clima.
Después ya está lo de la emisión de Radio Mena de Campo, que emitirá desde
10
el centro,
a 12 y media.
Eso es, el encuentro con Raúl Vacas, el autor que viene desde Madrid para tener encuentros con alumnos, y la presentación del último libro de poemas del campurriano Sergio Balbontín, que lo está presentando por diferentes ámbitos de la región.
Perfecto.
Y eso es un poco, ese jueves 7, la verdad que es previo a la inauguración.
Exactamente.
Hubo tantas actividades al final que tuvimos que abrir un día más.
Bueno, pues.
Entonces. Y luego tenemos cosas muy interesantes ya a otro nivel, más no menor, pero tenemos unas charlas muy necesarias, sí, que son sobre los riesgos de la adolescencia, los riesgos de Internet.
Iremos hablando, si te parece, Norberto, poco a poco de ello, gracias, porque ahí me quería quedar yo, en la previa antes de la inauguración.
Pues nada,
porque empieza el jueves día 7 y hasta el día 13 tenemos tiempo de ir repasando día a día las actividades. Aquí lo dejamos, se nos acaba el tiempo. Norberto, gracias.
Un saludo, muchas gracias.
Un saludo, gracias a ti, director del IES Montes Claros de Reynosa. Punto y seguido, la información, te dejamos con Mediodía Cope.